Nuestro móvil contiene mensajes, conversaciones, información bancaria, fotos y vídeos. Además, puede servir para geolocalizarnos. Evitar que estos datos caigan en manos de terceros no siempre es tarea fácil. Hablamos de ello con Iván Mateos, que es ingeniero preventa de Sophos y experto en ciberseguridad. Señor Mateos, ¿qué aplicaciones suelen usar los padres para geolocalizar a sus hijos?
Bueno, yo creo que las que más se utilizan son las que hay gratuitas, ¿vale? Entonces, Android tiene su versión gratuita, incluso hay una aplicación que se llama Google Family, que sobre todo está enfocada a menores, que te permite geolocalizar, te permite limitar el uso de ciertas aplicaciones, te permite un poco controlar ese uso. Y en el caso de Apple, en iOS, también hay está pues el localizador de mi móvil de iOS y bueno, pues muchos padres lo utilizan para tener un poco controlados a sus hijos. Yo creo que las que más se utilizan son esas gratis. Luego hay de pago, hay aplicaciones más completas que estas gratuitas, que son de pago, que también se utilizan bastante.
Y más allá del tema de la localización, cuando un padre da un móvil a un hijo menor, en cuanto a control parental o otras precauciones, ¿qué recomendaciones le darías? ¿Qué tendría que hacer ese padre con ese móvil al dárselo a un menor?
Bueno, está bien utilizar, hay varias precauciones que está bien utilizar. Yo siempre recomiendo, aparte de las precauciones que se puedan tomar desde el punto de vista de que un niño pues no pueda navegar hacia ciertas webs o no pueda utilizar ciertas aplicaciones, o si las usa, que sean en tiempo reducido. Esos son usos que se suelen utilizar cuando un padre da un móvil a los hijos. Pues luego se utilizan también pues límites en el consumo de datos, por ejemplo, o en el tiempo que puede estar encendido el terminal. A nivel de seguridad, creo que las más interesantes, que al final es a lo que nos dedicamos, son tanto la parte de geolocalización como el que no descargue ciertas aplicaciones de baja reputación o no conecte a ciertas webs que pueden no ser lícitas. Y esto el niño o el mayor, incluso el adulto, lo puede hacer simplemente por desconocimiento. Te puede llegar un SMS o te puede llegar un mensaje de WhatsApp o un email. Tú pinchas un link y ese link te lleva a una web que es fraudulenta, que te intenta robar datos, que te intenta hacer un pago, que te intenta pues llevar a cometer cualquiera de estas artimañas que hay. Pues una buena forma es que mi herramienta de que la aplicación que yo instalo para proteger el dispositivo pues también incluya ese filtrado web, por ejemplo.
En este caso, ¿qué tipo de aplicaciones se pueden instalar para evitar caer en estos fraudes?
Bueno, pues hay aplicaciones desde el punto de vista de seguridad, pues por ejemplo como en Sophos tenemos el antivirus para móviles que es gratuito. Hay más aplicaciones de seguridad para móviles que son gratuitas, y luego aplicaciones del tipo control parental también, pues como decíamos, la de Google Family, o pues creo que está por ahí también Prey, o hay ciertas aplicaciones en el market, hay bastantes aplicaciones que si las buscas con muchos votos, tienes que buscar que tengan buena reputación y que los comentarios parezcan lícitos, ahí puedes encontrar bastantes utilidades.
Y siguiendo en el ámbito doméstico, un problema de pareja que en ocasiones se da es cuando uno espía o intenta espiar las conversaciones privadas del otro, ya sea las que tienen WhatsApp, los mensajes privados de Instagram, el correo electrónico. En un caso como este, ¿qué precauciones recomendarías a cualquiera para evitar que, ya no más allá de su hogar, sino en su propio hogar, debería uno tener para evitar que le lean las conversaciones?
Bueno, es cierto que hay muchas aplicaciones que hacen más cosas que localizar o que limitar el uso de aplicaciones. Hay aplicaciones que llegan más lejos, que te pueden activar el micrófono, la cámara, tomar capturas de pantalla, volcarte el historial de navegación o leer tus conversaciones de WhatsApp. Es cierto que hay aplicaciones que hacen más cosas. Lo normal de esas aplicaciones en sí no son ilegales porque, bueno, pues tú te la puedes instalar a ti mismo para saber que si un día alguien te roba el móvil, lo vas a poder encontrar. Yo he utilizado una aplicación de este tipo para encontrar un móvil que me robaron en su día, pero es verdad que hay veces que el uso no es tan legal. Hay veces que el uso, pues hay parejas a lo mejor que se exceden y espían a sus parejas, le instalan la aplicación, le activan el micrófono, le toman capturas de pantalla y eso sí que es ilegal. ¿Cómo evitarlo? Bueno, muchas de estas aplicaciones de las que se utilizan no son consideradas lícitas, muchas las retira Google o Apple del market, entonces pues incluso los programas antivirus que te decía antes para móvil ya las reconocen como malware. Una buena práctica es tener un antivirus para móvil, ya que muchas de estas aplicaciones se identifican como malware. Y es importante que sea un software el que las reconozca porque muchas veces a simple vista no se identifican. Estas aplicaciones tienen normalmente la facultad de poder ocultarse en el menú para que no veas el icono o de tener un icono que no sea identificable, un icono de ajustes o un icono de otra aplicación que a ti te pase desapercibido. Entonces es importante, por un lado, no tener muchas aplicaciones para que si ves una aplicación nueva la identifiques. Y por el otro lado, tener un software antivirus que estas aplicaciones que se toman más licencias de las que nos gustaría, automáticamente aparezcan en ese software antivirus. Luego, pues como cualquier malware, que se me calienta el móvil, que me dura muy poco la batería, que se me abren muchas ventanas cuando navego o que me aparecen iconos raros o incluso simplemente la medida de precaución de no comer con el móvil en la mesa muchas veces, tenerlo más bien en un bolso o cosas así, ya son precauciones que son súper efectivas para evitar que alguien que yo no quiero me esté escuchando.
Porque esas aplicaciones que me contabas son aplicaciones que al poder tener un uso legal se pueden encontrar en la Play Store o la Apple Store.
Sí, son bastante sencillas de descargar y de encontrar. Muchas tienen una versión gratuita, otras tienen una versión con más funcionalidades o que soportan más dispositivos que es de pago, pero es bastante sencillo porque las aplicaciones en sí, muchas de ellas no son ilegales. Hay otras que hacen más cosas de las que dicen y entonces se descartan de los markets porque a lo mejor pues esa información no solo se la envían al que la instala, sino que a lo mejor hay dudas de si se están enviando a terceros o cosas así, y esas se retiran. Pero muchas de ellas sí que son sencillas de encontrar en los markets oficiales.
Y en cuanto a bloqueos de pantalla, existía hace tiempo el mito, o no sé si era realidad, que con una foto o con la persona durmiendo se podía desbloquear la pantalla que tiene bloqueo facial. ¿Eso cómo está a día de hoy?
Sí, es verdad que había ese mito. Yo creo que a día de hoy ya no funciona, o por lo menos lo que a mí me consta. Pero sí que una buena práctica es no confiar todo en una única medida. Te pongo un ejemplo. Yo puedo tener un patrón de desbloqueo del móvil, de estos que son un gesto, ¿no? Y a lo mejor es fácil de adivinar porque se ven las huellas en la pantalla. O puedo tener mi huella dactilar y puede llegar mi pareja y ponerme la huella en el sensor. Y acaba de poner la huella, o puede poner mi cara dormida enfrente de la pantalla y desbloquearlo. ¿Qué estoy teniendo ahí? Estoy teniendo un acceso que no era controlado. ¿Cómo soluciono eso? Pues poniendo contraseñas adicionales a las cosas que yo no quiero que sean observadas si alguien coge mi móvil. Pues al propio WhatsApp se le puede poner un código adicional cuando se abre, a mi correo electrónico yo le puedo activar el doble factor de autenticación cuando se accede. En el navegador es una buena práctica en el móvil siempre entrar en modo incógnito, por ejemplo, para que no quede mi historial y para que cada vez que lo abro sea una nueva sesión. Digamos que yo siempre me tengo que poner en el caso de que alguien puede estar escuchando o alguien puede tomar el control de mi dispositivo y yo quiero que no vea lo que hay en él, ¿vale? Entonces, si yo tengo esa mentalidad de que siempre puede haber alguien mirando, empiezo a tomar esas precauciones.
Porque en cuanto al WhatsApp, por ejemplo, el uso de WhatsApp Web para espiar conversaciones de alguien, si se dispone en un momento concreto del móvil desbloqueado de esa persona, ya podemos en un ordenador loguearnos en ese WhatsApp sin que quede rastro. ¿Cómo podemos evitar eso o qué precaución tenemos que tomar para evitar que alguien esté en un ordenador viendo nuestras conversaciones?
Pues mira, una buena práctica es de vez en cuando, cuando tú abres tu WhatsApp, ver, hay un menú, o tu WhatsApp o tu Telegram, el programa de mensajería que tengas, hay una parte de las opciones que te lleva a ver los dispositivos vinculados. Si te conectas, vas a ajustes, dispositivos vinculados. ¿Lo ves? Ahí siempre es una buena práctica cerrar todas las sesiones que veas abiertas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no, ni siquiera te lo ha hecho un tercero y nadie ha escaneado tu código, sino que tú entraste en un PC de un hotel o en un PC de un amigo y te dejaste la sesión abierta. Y el amigo abre el navegador y ahí está tu sesión que no se cierra automáticamente. Entonces, una buena práctica es pues, de vez en cuando entrar ahí y cuanto más lo hagas mejor, obviamente, y cerrar esas sesiones.
Y para terminar, ¿qué precauciones de seguridad recomendaría alguien corriente, alguien que no forma parte de ningún gobierno ni de ninguna empresa la que pueda ser víctima de espionaje industrial, sino alguien corriente con unos conocimientos de informática medios, pero que quiere mantener su intimidad y su privacidad en los contenidos que tiene en su móvil? ¿Qué consejos le daría?
Mira, yo hay una cosa que siempre digo, que es que los teléfonos móviles son como las cajas negras de las personas. De hecho, a día de hoy hay mucha más información personal en un dispositivo móvil que en un ordenador, por ejemplo. En un ordenador sí tenemos claro que nos hace falta un antivirus, sí tenemos claro que hay ciertas cosas que no queremos tener por si se nos pierde, sí tenemos claro cómo protegerlo. Los móviles ha crecido en un falso mito de que no tenían malware, de que no pasaba nada si se perdían porque tenían un código de desbloqueo y no es así. Al final yo creo que el mejor método de prevención es tener un plan B. Y ese plan B es qué pasaría si a mí se me perdiera el móvil o qué pasaría si alguien pudiera acceder a mi móvil. Si yo pienso así, cuando estoy haciendo cosas en el móvil, yo pienso así, digo, vale. Pues mis programas de mensajería, lo ideal es ponerle una contraseña adicional. Mis aplicaciones bancarias, pues lo ideal es no tener las credenciales guardadas para que yo no sea simplemente pinche y se conecten. Pues igual con el programa del email, con las fotos o con cualquier información que yo no quiero que alguien pueda ver si me lo roba, pues lo ideal es que no esté ahí, uno sea ordenado, que no envíe cosas por escrito que no quiera que se puedan ver, etcétera, etcétera. De hecho, en el propio WhatsApp o en el propio Telegram, que son las dos aplicaciones de mensajería que más se usan, muchas veces los grupos y las conversaciones se pueden configurar para que los mensajes se autodestruyan pasados unos días o pasados unas semanas. Pues está muy bien esa limpieza porque alguien puede llegar y ponerse a leer todas nuestras conversaciones y a lo mejor ve algo que no queremos que viera.